Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí y esta vez bien acompañada. Estamos ya los tres otra vez, ¿eh?
Sí, la última vez estuvimos un mano a mano, Marta, sí. Pero hoy ya está, como siempre, salvo algunas excepciones, Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
La última vez faltaste.
Bueno, hice pira. Pero era...
De vez en cuando se puede hacer, pira.
Se puede hacer. Mis padres además no me pillaron, con lo cual todo bien.
Todo bien. El profesor tampoco.
Tampoco
te pilló el
profesor. Y aquí no te pusimos falta tampoco.
Tampoco, con lo cual fenomenal. Vamos a tocar algo de actualidad. La actualidad siempre está jugosa. Del caso Zapatero, ¿os apetece hablar algo? ¿Saltamos? ¿Pasamos página?
Yo, con este tema que ahora es el monotema, porque toca Zapatero, cuando vaya adelante esto ya veremos a quién toca, porque va por fases, como estábamos comentando antes. Yo solo diría una cosa, Zapatero, a tus zapatos. A mí lo que me preocupa de esto es, lógicamente, que la justicia actúe. En un primer momento todo aquello que parecía pues un lawfare de los jueces se ha ido desinflando, parece que hay pruebas contundentes, algunas más fuertes que otras, pero bueno, ahí está el tema que va hacia adelante y vamos a ver qué resulta de todo esto, ¿no? A muchos les ha sorprendido que sea la figura del expresidente, que era un referente, sobre todo de Pedro Sánchez, pero yo me hago una pregunta con todo este tinglao, ¿no? Esto Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso, Feijóo, hacía ya 3 meses que habían anunciado que había que agarrarse, que venían curvas. Es decir, ya al parecer, con Zapatero en concreto, había habido alguna filtración por la audiencia, por parte de alguien. Son las cosas que yo no me explico, ¿no? Sea de un lado o del otro, siempre hay alguien que tiene información privilegiada, que se anticipa y que luego, claro, están más preparados a la hora de que llegue el turno. A ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa y a ver qué es lo que canta todo esto, que huele muy mal, ¿eh?
A mí me parece que pinta muy mal. Rafa, las filtraciones, desde luego, evidentemente, no son justificables, pero eso no evita ni quita lo anterior. Que tengan la información antes no entorpece para nada los hechos. Y los hechos son los que se están investigando y el expresidente Zapatero está imputado. Ya se verá dónde se llega, pero la verdad es que pinta mal. Decías que había mucha gente que no lo podría sospechar por nada del mundo, pues por la, ¿no? Pues por
talante.
El talante que tenía, la imagen de moralidad, de aleccionador, de conferenciante, de ta. Pero había mucha gente como Ana Corina Machado en Venezuela, que llevaba diciendo, y mucha otra gente anónima también, de venezolanos que están en España, que decían que el expresidente Zapatero en Venezuela estaba haciendo para interés propio, apoyando al chavismo. O sea que, bueno, ya veremos dónde queda todo.
Vamos a ver el día 2, cuando declare qué es lo que sucede, ¿no? Porque también se descolgaban ahí informaciones que esos 400.000 euros que habían aparecido por ahí en una cuenta era la venta de un inmueble. Es que vas de una punta a la otra, las informaciones son sesgadas y convienen, pero bueno, está en punta de lanza. Parece ser que hay indicios y a ver en qué deriva todo esto, pero es otra más para el PSOE, para Sánchez y su gobierno, pero es que luego saldrá otra por parte del Partido Popular y estamos
En este momento está gobernando yo lo he dicho muchas veces, o sea, todo acto de corrupción de cualquier color, de partido político, todo tiene que ser denunciable, seamos del color que seamos, y tenemos que asumirlo. Y de hecho, yo tengo que decir que a mí me duele más cuando es de un grupo, yo no milito en ningún grupo, pero cuando es de un grupo con el que tengo más cercanía, pues por ideología. Y debemos ser todavía más críticos, y aquí es al revés. O sea, no lo entiendo. A mí me duele mucho más que, poniendo un ejemplo ya básico de casa, me duele mucho más que mis padres hagan algo mal que el vecino de la esquina. O sea, evidentemente, no sé por qué nos duele tanto. O sea, tenemos que ser consecuentes para el bien de nuestro país, para que todo funcione, para las cosas que decimos muchas veces aquí, Rafa, que realmente nos importan: la educación, la sanidad, la economía, que los jóvenes tengan vivienda y los mayores también, que no haya desahucios. Todo este tipo de cosas, necesitamos un gobierno que esté a gobernar, no que esté cada día a tapar un caso y a tapar un caso y a tapar un caso. Y llevamos una temporada muy larga en la que es un desgobierno, no hay presupuestos. O sea, y es una detrás de otra.
Sí, pero por parte de todos los partidos, porque aquí también los intereses se van cruzando. Ahí tuvimos también un montón, y estoy de acuerdo en que ahora toca Zapatero, ¿eh? Pero tuvimos también en un momento en que a Podemos se le sacudió por todos los lados y luego todas las cosas han ido quedando en agua de borrajas, o muchas de ellas con Pablo, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo sé. Lo que es cierto es que hay una problemática seria en la sociedad. vivienda, empleo juvenil.
Y que se está dejando de lado dejando por estos temas.
Y,
claro.
Y todo lo tapan y seguimos igual.
Eso de todas es. Formas, cuando Rafa al comienzo hablabas de filtraciones, esas son las filtraciones que has comentado tú, hicieron público algunos grupos de la oposición, especialmente el Partido Popular, ¿no? Que eran sabedores, conocedores de que iba a venir algo. Entiendo que otros partidos igual tienen la misma información, y sobre todo el gobierno, pero no le interesa sacarla. Es decir, que tiene misma o parecida información.
Hombre,
también la misma filtración.
Aquí mismo.
Lo que pasa es que como está en el gobierno no la va a filtrar.
Hay un dato. Todo este asunto de Zapatero sale posteriormente a las elecciones de Andalucía. Es que si sale antes, la debacle del PSOE igual hubiese sido todavía mayor. Es decir, cada uno utiliza sus cartas en virtud de cuándo es manos y se da mus o no se da mus. Y entonces estamos en esa tesitura. Pero la problemática de la ciudadanía no se ataja. No tenemos presupuestos, la vivienda se encarece, la guerra de Irán, los precios, es decir, es un totum revolutum al que no le damos cabida, y un nombre concreto de una personalidad, sea de un partido o de otro, tapa todo esto y hace que se diluya la problemática general, que es la que al ciudadano de a pie le interesa. Lógicamente que sus dirigentes sean personas honestas también interesa, porque es muy importante para dar credibilidad, y en ocasiones pues esto, como estamos viendo, no se da.
¿Algún partido político ha comentado, o más de uno, que en realidad el interés está en ir o llegar hasta Pedro Sánchez para que se vea obligado a convocar elecciones o no llegar a 2027? Parece que algunas formaciones políticas han elevado el tono, pero sin ir más lejos por el momento, de apoyar una moción de censura que presentaría el Partido Popular. Pero salvo elevar el tono, parece que todos están de acuerdo en que le corresponde a Pedro Sánchez tomar la decisión de adelantar o no las elecciones. Y Pedro Sánchez ha dicho en las últimas horas que adelante, que a continuar.
Sí, sí, hasta el año que viene. Es que más allá de Zapatero o de otro caso más, es que lo que decíamos, para mí el mayor problema es el desgobierno. Si no hay presupuestos, si no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, si cada día hay un despiste, si cada día hay una nueva noticia y todo es alrededor de la figura, que también es un poco extraño porque es todo alrededor de la figura de Sánchez, pues hombre, yo creo que no. Por mucho menos en otros tiempos, mira, ahora dices, pues yo también voy a decir, en otros tiempos hubiésemos dicho que dimitiese, no sé.
No, pero Sánchez va a aguantar hasta el 2027.
No, ya sé que va a aguantar.
En estos momentos no le interesa convocar unas elecciones.
No le interesa a nadie,
a por nadie, eso por la que está cayendo, y al Partido Nacionalista, a Vasco, a Junts, a Sumar, no les interesa porque hay una serie de acuerdos que están ahí que son beneficiosos. Hablan de un gobierno progresista, el PNV se la está jugando con una serie de transferencias que están pendientes, Junts tiene pendiente también todo el tema de Puigdemont en las otras partes, Sumar tiene la cartera de empleo y trabajo con Yolanda Díaz, que tiene pues lo de la reducción de la jornada laboral, que ya no va a salir, es decir, hay intereses. Y el problema no es que haya una alternancia política. Yo creo que en estos momentos Pedro Sánchez está jugando su mano de cartas, esperando a que salga algún otro escándalo que tape lo suyo y compense, porque el tema de Pedro Sánchez va a ser, y la alternativa es que va a ser Partido Popular y Vox. Esa es para mí, por un poco lo que están decantando las últimas elecciones en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, que va a ser de la mano de Vox. Y entonces aquí sí sabemos que hay una serie de aspectos con este partido de ultraderecha que pueden ser tremendamente retrógrados para los avances sociales que se están consiguiendo.
Pero para no llegar a eso,
tenemos que soportar
permitir,
todo.
Hay que soportar que y permitir
que
les dé la gana otros,
claro.
Y supuestamente.
Además, haciendo una hipótesis, que no sabemos lo que va a pasar.
Supuestamente,
claro.
Además.
O sea, hay que perpetuar en el poder a alguien que está haciendo lo que está haciendo, o alrededor lo que está haciendo, que no hay presupuestos, que nos miente porque cambia de opinión muchas veces, porque no vengan, pues que la gente vote y decida.
Y además,
eso es la democracia.
Efectivamente, eso no se sabe, puede ser.
Puede ser o no, pero además, yo siempre insisto en esto, en lo mismo. A mí hay cosas que no me gustan cuando han salido otros y me lo aguanto, pues porque yo soy demócrata y lo que la gente vote en urnas siempre lo voy a respetar, siempre. Me gusta o no me gusta. Entonces, si se convocan elecciones y no sale lo que a uno u otro... Sánchez, no voy a convocar elecciones porque viene la extrema derecha. Hombre, eso lo decidirá la ciudadanía, la gente.
Efectivamente, pero tengamos que ser conscientes de que un paso con la ultraderecha va a suponer una serie de mermas a nivel de, pues, de todo el tema de la mujer.
También es ultraderecha quien le está apoyando a Sánchez en Cataluña, ¿eh?
También, también. Ah, bueno. En estos momentos
es
también.
Es que aquí, pero, es que, claro, si me apoya a mí no pasa nada, pero si apoya al otro...
Pero no es lo mismo.
¿Qué ha pasado con la migración? ¿Qué está diciendo de la migración en Cataluña?
Pero que es para Marta, para mí no es equivalente que sea Cataluña, porque Cataluña en sí es una patata caliente, lo mismo que si hablamos de Euskadi, son unas patatas calientes ya de por sí. A que sea a nivel del Estado, y eso es más problema.
Pero a nivel del Estado también sabemos que eso lo hemos comprobado, que aquí la gente habla y habla y habla, y luego cuando llegan a esto se queda todo
en... el mundo, sí.
O sea, sí. No va a gobernar, ¿qué va a gobernar?
Decía el otro día uno...
Bueno, no lo sé, gobernará quien vote la gente y se decida y pacten y hagan lo que...
Si todo esto que está saliendo ahora, esto, pero en vez de Zapatero es un expresidente del Partido Popular, se armaría también, ¿no? Se estaría armando ya incluso en la calle igual, ¿no? ¿No te parece?
¿Rosa? No lo sé, no lo sé. Sabes, no te sé decir, ¿eh? No, no,
ah, yo sí, estaría también, clarísimo.
Sí, sí, no, también estaría.
Estaría claro. La gente en la calle y con
total.
Razón.
Normal y con razón,
y
pero
con razón.
Independientemente de quién está detrás de toda esta historia. Si no estamos hablando de política, de problemas serios, y otros están entretenidos en otras cuestiones.
Que, por cierto, estamos hablando de Sánchez y no estamos hablando del PSOE. Hay mucha gente en el PSOE que quiere que convoque elecciones Sánchez.
Sí.
Ahora vienen las municipales también, que están diciendo los alcaldes, que están diciendo un montón de gente, que de estructura, que dicen nos están sacrificando. O sea, y bueno, yo creo que el PSOE tiene una historia y es muchísimo más que una persona, como cualquier grupo político, ¿eh? Quiero decir que...
O sea, que como en el PSOE también ha habido una barrida impresionante por parte del sanchismo dentro de los cargos y de gente que era muy referente, y entonces desde dentro la oposición es importante, y más viendo lo que está sucediendo. Con lo cual, toda aquella persona que estaba en un estatus y que quiere seguir estando o seguir manejando, o que tiene unas políticas que son diferentes y se ha visto desplazada, pues en estos momentos también, con lo que está sucediendo, intentará dar su paso adelante y ocupar aquellos espacios que creían que tenían y que han perdido.
Que yo creo que en general, fíjate, eso sí que creo que está pasando en casi todos los grupos políticos. Yo creo que antes había más vocación de servicio, de con todos los defectos que ha habido en todas las épocas, evidentemente, pero más servicio de ayuda, más personas de Estado, más gente muy, muy diferente que podían llegar a acuerdos, y estamos desde hace años en mi silla, independientemente del color, mi silla, y ya está, ya me parece un desastre.
Bueno, después está también lo de la UCO, con la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Ayer trascendió algo, hubo algunas informaciones incluso un poco, no sé si del todo contradictorias, pero que casi todo iba normal y después había alguna duda.
Sí, parece ser que
entonces,
sí ha habido...
Entonces al final te quedas igual. O sea,
que ha habido un enriquecimiento, pero que no era de una forma premeditada, ¿no? Bueno. Pues es contradictorio, es decir, hay un enriquecimiento, pero parece ser que no ha sido de forma premeditada. Pues bueno, no sé dónde se lee esto, pero es un sí pero no, pero seguimos adelante.
Bueno, de todos modos, los casos, que a mí eso es lo que me parece también, que estamos hablando de un Estado de Derecho, democracia, está judicializado, los jueces, si confiamos en la justicia, serán los que decidan, ni nosotros, ni el que sea de un lado ni de otro, ¿no? En teoría, no nos queda otra, tenemos que confiar en la justicia. Uh-huh. Aunque me pongas esa cara, Rafa.
Es que yo...
Ya, es que por eso te lo digo.
Estamos hablando en la gran justicia,
ya.
Pero en la justicia del día a día, de los que delinquen, maltratan a su mujer y al de las 24 horas están en la calle y luego la mata, es decir, esta justicia, ¿dónde están los jueces para tomar medidas con toda esta delincuencia, por decirlo de alguna manera, menor o de otro rango, de otra especie, en la que no funciona? Porque no funciona. Esto no funciona.
Pero
no
los jueces
se puede
te dicen
así.
Que aplican las leyes, sí, y que las leyes están como están.
Pero depende de quién te lo coja.
Ya.
Porque te lo coge uno y aplica y el otro también te lo aplica, pero es de...
Pero los hurtos, por ejemplo, hasta tal cantidad, o sea, es que no hay nada que hacer. Y estamos cada vez, desgraciadamente, más que lo estamos viendo ya en nuestro Bilbao.
Yo tengo un ejemplo muy claro. Mi mujer trabajaba en Osakidecha, se jubiló hace poquito. Tenían un contencioso en enfermería con Osakidecha, con la dirección, de unos rendimientos que les tenían que pagar y que no les habían pagado. Todas las que fueron por un juzgado lo consiguieron. Las que fueron por el otro juzgado, que eran la mitad y la mitad, no lo consiguieron. Coño, el sistema y el programa era el mismo. Las pruebas eran las mismas. Te toca el juzgado número 2, que no recuerdo cuál era. Pon, adelante, la razón a las trabajadoras. Te toca el juzgado número 5, otro juez denegado. Digo, pero bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Por eso yo, viendo en es las cosas pequeñas, es la interpretación, y por eso yo no me creo nada.
Sí. Eso es un poco como también los medios de comunicación. También tenemos que hacer autocrítica. Lo que decíais de Begoña es también, depende de dónde lo leas, cada uno hace su interpretación, evidentemente.
E interpretación, como es interpretación sesgada e interesada. Hablando de salud, estamos todavía con esta huelga de médicos, que aquí en el País Vasco también tiene sus consecuencias graves en listas de espera. Y desde el punto de vista político ha habido reiterados llamamientos desde el consejero de salud, Alberto Martínez, desde el propio Lehendakari y Manuel Pradales, que ya decimos que en las últimas semanas dicen que
se transfiera, ¿no?
Se transfiera, pero que también se solucione, que Mónica García, que es la ministra, solucione el problema y convierte en el problema en la propia ministra, y si no, que decida el propio Pedro Sánchez. ¿Cómo veis todo esto? Un lío también.
Pues un lío, lo de siempre, uno por el otro y otro por el uno, pero al final es un problema grave la huelga de médicos y hay que solucionarlo, evidentemente, por el bien de ellos, que es el bien de los propios ciudadanos, que tenemos que acudir a los médicos.
De todas formas, aquí hay una cosa que a mí también se me escapa. Hace poco oía las declaraciones del consejero de Sanidad aquí del Gobierno Vasco, Alberto, ¿verdad?
Alberto Martínez.
Sí. Y me llama mucho la atención, y hablando con mi mujer, comentaba ella, decía, dice que se va a reforzar pues las operaciones para quitar las listas de espera que se han ido acumulando y se van a derivar a la sanidad privada o concertada, ¿no? Digo, y decía, pero si es que los que operan son los mismos. O sea, yo no opero en la pública, ¿eh? Porque estoy haciendo huelga, y me decía, es que yo, estos que están operando aquí, sé que están operando aquí. Es decir, los derivo a una clínica, en los que les van a operar son los que no quieren operar aquí porque están de huelga. Y aquí van a cobrar y van a operar. Se me escapa, yo creo que es lícito, se me escapa. Y como profesor también podría decir otra cosa. Perdón, pero es entrar en otra batalla, que igual es meterme, y tú me dirás, Marta, en un pantano que me voy a hundir hasta arriba.
No, cada uno tiene su opinión, pero tienen una serie de derechos que a mí me parece, la verdad, que
yo, profesor,
que son para escuchar. O sea, una persona, ¿a ti te gustaría que te atendiese una persona que lleva no sé cuántas horas de guardia sin dormir? ¿Cómo va a estar con la misma lucidez mental, física, y sus capacidades? A ver, los médicos salvan vidas, salvan y pueden meter la pata, y meter la pata no es lo mismo en un número que meter la pata, bueno, no hay que meter la pata, intentamos todos en nuestra actividad laboral, evidentemente todas son igual de importantes y respetables, pero en el ámbito de la salud,
sí, pero esos,
o sea,
médicos,
¿cómo te puede? Y es que yo quiero que ese médico esté bien cuidado, que tenga sus horas, que esté bien, y para que luego me atienda a mí como tiene que ser.
De acuerdo.
O sea, yo, vamos,
totalmente de acuerdo. Y al 100%. Pero ese que ha cumplido su jornada laboral y que sale a las 3 y a las 5 va a operar a otra clínica, también estará cansado, ¿no? Pero bueno, mi reflexión no va en esta línea, va en otra.
Las guardias se hacen en la pública, ¿eh?
Sí.
Las guardias obligadas se hacen en la pública.
Ya te digo que hay muchas cosas que,
bueno, a ver, siempre desconozco. Hay matices, cada uno tendrá su opinión, evidentemente. Pero ahora no se trata de demonizar a los médicos porque estén haciendo huelga.
No, por supuesto que
ni echarles toda la culpa de las listas de espera, porque antes de las huelgas, recordar, ya había listas de espera, ¿eh? Pues ahora de repente estamos como, es que la culpa es de, no, ahora tampoco podemos echar todo la culpa del mal funcionamiento a la huelga de los médicos.
Bien, pero yo quiero hacer otra pequeña reflexión.
Sí, porque te has quedado ahí un poco a medias.
Los médicos, sí, ya lo digo, los médicos tampoco han apoyado nunca antes a la enfermería cuando han hecho sus huelgas y sus tinglaos también por exceso de trabajo, por poca gente. Pero yo lo que iba con el tema este de la medicina, insisto, es yo, profesor, que estoy trabajando en la pública o en la privada, no puedo trabajar luego en una academia que yo monte o que monte un colega. Está prohibido. ¿Por qué? Unas profesiones sí y otras no. No quiero decir que yo tenga derecho a ello como profesor, ¿eh? Pero ¿por qué yo, si soy profesor en un colegio, no puedo tener yo luego una academia donde dé clases particulares o donde invierta el tiempo en mejorar lo que fuere, habilidades y conocimientos del alumnado? Y porque está prohibido. público o privado, esa persona. Y los médicos sí, pueden trabajar en la pública y luego trabajar en su propia clínica o en otras clínicas que son concertadas y privadas. ¿Por qué esa diferencia?
Pues la verdad, la que no entiendo es la de educación, o sea, la de los profesores, porque el resto de las profesiones podemos trabajar aquí, en el otro lado y en el otro. De hecho, yo trabajo en un lado y en el otro.
El profesorado no puede.
Pues eso es lo que habría que mirar, porque no.
O sea, si lo haces bajo cuerdas y da clases en su casa, pero en una academia que le haya establecido...
Pero mira, los periodistas trabajan en un sitio, pueden trabajar en el otro. O sea,
pues yo no lo entiendo.
Vosotros solo las clases particulares. Las clases particulares.
En refuerzos educativos o implementación de medidas, llámalo como quieras. No se puede.
Bueno, habíamos comenzado hablando de la huelga de médicos que está por el momento sin solucionar con estos llamados de a ver si se soluciona. Y hablando de salud también tenemos una próxima conmemoración, un día internacional.
El sábado se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que ya sabéis que a mí me toca muy de cerca por mi hermana Begoña. Entonces la semana pasada estuve en Madrid. Rafa, que ahora estoy yendo a Madrid una semana sí y otra no. Celebramos un evento muy bonito, es un festival que reúne la comunidad digital de esclerosis múltiple y hablamos pues de avances, de diagnóstico, de incertidumbre, de los avances y el reto de la esclerosis múltiple, que son las formas progresivas. Para el resto, afortunadamente, ha cambiado mucho el espectro de la esclerosis múltiple. Hay un montón de tratamientos, sigue siendo una enfermedad incurable, pero afortunadamente hay muchas personas ya haciendo más o menos vida normal. Pero para las formas progresivas, desgraciadamente, que son los casos más graves, no había nada, entre ellos el de mi hermana Begoña. Así que estamos de buena, todo dentro de cautela, no hay que hacer sensacionalismos, pero nos decía la investigadora May Villar que antes que, o sea, medio corto tiempo que medio, van a llegar ya tratamientos para tratar la forma secundariamente progresiva, así que es una buena noticia. Y como siempre, mandar todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, empatía y sensibilidad pues a todas las personas que cada día viven con esta enfermedad, que es una incómoda compañera de viaje, que es muy puñetera, que es imprevisible y que no solo la viven las personas, que eso como en todas las patologías, sino también las familias.
Oh, pues este es un añadido necesario para recordar a todas estas personas. Aquí, como en otras, también la investigación, ¿no?
Se sigue como siendo, en todas las cosas.
Como en todas las cosas.
Bueno, la investigación,
la inversión.
La innovación es fundamental.
Innovación.
La gestión sanitaria también, porque al final neurólogos, a ver, hay unos neurólogos maravillosos, sabes que yo siempre hablo del doctor Alfredo Antigüedad aquí, que tenemos un referente a nivel del Estado e internacional. O sea, los servicios de neurología aquí funcionan muy bien, pero sí es verdad que no solo la atención en esclerosis múltiples, el neurólogo es una atención multidisciplinar. Ya todo el espectro ya es más complicado de toda la coordinación de especialistas, ¿no?
Y hablando de medicina, Juanma, si me permites, cuidado ahora a todas aquellas personas que va llegando el verano, que vayan a coger un crucero, porque van a coger algo. Todos los que van a crucero cogen algo, una gastroenteritis, retavirus, o almorranas, todos van a coger. Y esto también va, ahora todo solo pasa en los cruceros. Esto es increíble. Bueno.
Sí, hay mucha gente conviviendo.
Ha dado positivo ingresado en el Gómez Ulla.
Sí. ¿No? Sí, que está asintomático, parece ser, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay otro, ¿no? Y ahí tenemos,
ahora tenemos el ébola en la República Democrática del Congo, con una preocupación enorme de la Organización Mundial de la Salud, en las últimas horas ha comentado que el tema es bastante serio y...
Pues normal. Además, con algo que dicen que quizás esté la vacuna en 2 meses, ¿no? Pero bueno, ya saldrá luego
Marcos. Sí, porque es una cepa diferente de ébola para la que no hay tratamiento todavía.
Saldrá luego Marcos Llorente, que es futbolista.
Ay, qué bueno.
Del Atlético de Madrid,
bueno.
Internacional, terraplanista, y nos da recomendaciones sobre dermatitis, el sol, los beneficios.
No hay melanoma, no hay que echarse crema, hay que acostumbrar a la piel.
Un pringao, pero con muchos millones, y encima un presentador. Yo voy a poner con entre comillas, como Pablo Motos, que le da eco a estas declaraciones en un programa de máxima audiencia, que lo ve mucha gente de todo espectro social, hablando esta persona a niveles científicos, médicos y técnicos. ¿Pero en qué país estamos? ¿Cómo se le puede dar altavoz a estas declaraciones con semejante personaje? Porque es un personaje. Este ya en su momento dijo que la Tierra también era plana. Ahora se descuelga con esto, que es bastante
bueno, que se dedica a jugar a fútbol,
claro,
que es lo que en teoría hace bien, ¿no?
Y ya está. País, ¿qué diría Forges?
Pero ese es el problema, que todos sabemos de todo. Y en la vida no todos sabemos de todo y hay que respetar a los que saben. Entonces no te metas tú a lo que te dé la gana a nivel personal, porque estamos, él si quiere tomar el sol sin crema, pues que la tome, aunque por la piel que tiene cuando le he visto creo que se echa mucha crema.
Seguro.
Y se hacen muchos tratamientos, pero eso, el decir esas barbaridades, dedícate a lo tuyo. Tenía que vender libro, creo que iba a presentar un libro también, pues...
Pero encima bueno. se le da pábulo.
Bueno, yo ahí Pablo, no le echo la Pablo. Culpa. En periodismo y en los medios de comunicación yo no le echo la culpa al que, ¿no? Porque evidencia científica poca, ¿eh? De sí, lo que vi que ninguna. le dijo, he visto luego una secuencia que decía Pablo Motos, el presentador, pero la evidencia científica dice, bueno, pero hay otros que dicen otra cosa, o sea, no, tío.
No, ¿por qué no sabe? Y es buscar la noticia por la noticia y ponernos este personaje ahí. Pero bueno, se soluciona todo pronto porque el rey ha dado ya la lista de convocados de la selección española para el Mundial.
Ese es un spot. ¿Has visto el spot?
Sí, lo he visto. Bueno, lo he visto, aunque no quieras, porque hace zapping y aparece por todos los lados, pero bueno, ya es importante y ya no vamos a tener muchos problemas.
Y si solo hablamos de fútbol, ¿te parece bien la lista?
Sí, me parece.
¿Te parece fenomenal? Sí. Se ha quedado Vivian fuera.
Y Remiro.
Y Remiro de la Real Sociedad.
Pero bueno, me preocupa poco.
¿Por qué?
Porque, sin más, sin comentarios.
Ha acabado la Liga y el Atleti ya descansa. Mejor así, ¿no?
Mejor que descansa y descansamos todos, porque vaya temporada. Madre mía. Y ahora va a venir el alemán este y que Dios le coja.
Tiene nombre, ¿no? El alemán este tiene nombre, ¿no?
Terzic.
Es que dices así, viene el alemán este.
Sí, hablemos con propiedad, seamos respetuosos. Bien, sí. ¿No? ¿Os parece bien?
¿Sabes algo de él? ¿Sabes algo del entrenador?
No sé nada. Sé que ha estado 2 años sin entrenar, que llevó al Borussia a grandes cotas, pero también hace unos años recordemos que fichamos a Berizzo, que venía de haber hecho unas grandes temporadas y no aguantó, no comió el turrón. O sea que vamos a ver lo que pasa con este hombre. Con 37 fichas en el primer equipo. Tiene que hacer una limpieza de cara al curso que viene. Ya veremos.
Vamos cerrando el programa con estas temperaturas de viento sur por encima claramente de los 30.
Ayer había 40, ¿eh?
40, ¿viste?
40, vi.
En algún termómetro de mobiliario urbano.
En Moyúa.
Yo, Juanma, si me dejas quedarme a dormir aquí con aire acondicionado. El calor lo llevo muy mal, ¿eh? Lo llevo muy mal, fatal.
Hombre, te puedes quedar. Es que hay calor y hay esto.
Hoy hablaba...
El calor está bien.
Edorta Román, el meteorólogo de la Popu, y decía que él, en su historia de meteorología, no ha conocido una época de calor tan intensa y tan seguida en mayo nunca. Bueno, pues que salga Marcos Llorente y que nos digan que no hay cambio climático.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias y hasta dentro de poco, en el mes de junio ya, acercándonos a las vacaciones de verano.
Estupendo, aquí estaremos, feliz tarde y a disfrutar.
Rafa Massa también, hasta dentro de poco, juntos en el mes de junio y acercándose a las vacaciones de verano.
Bueno, juntos como hermanos, miembros de algo, ¿no? Que queremos. No voy a meterme en más berenjenas.
No te metas más.
Esperemos que vaya todo
con
bien.
Ganas de...
Como no estuve el mes anterior.
Es verdad.
Vas acumulando.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Agur.